música que identifica que está completa ya la dupla de los locos por el cine, Betta B y Carlos Almanzar.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Carlos? Perdón.
¿Todo bien?
Me tengo que poner...
Póntalo de un lado para que no te despeine.
O si tú supieras que...
¿Cómo está tu voz?
No estoy... Si tú supieras que no ando muy peinada hoy.
Yeah. ¿Estás ronquita?
Sí, tengo... bueno, no te puedo decir que es gripe como tal, porque no me han dado los... todos los síntomas de lo que da la gripe. Yo estoy vacunada contra la influenza. Se supone que este mes me tocaba la vacuna también. Pero no me ha dado fiebre ni nada de eso, solamente... Me tomó la garganta. Ya hoy estoy mejor desde el domingo sin salir de mi casa. Pero bueno, esas son cosas que le pasan al vivo. Hoy hablo porque la doctora... Okay,
porque a veces yo cuando me quedo mucho tiempo aquí digo yo, pero yo tengo tanto rato que no digo nada. Y empiezo a cantar o algo así.
Ah, no, pero en este caso la doctora me mandó a callar. Y tú sabes que eso es un poco difícil para mí. Entonces, me costó mucho trabajo realmente el estar callada en mi casa. Entonces, nada, ¿usted está bien?
Sí, echando el pleito.
Bueno, pues sígalo echando. Señores, vamos inmediatamente, pon el sinfín Benítez, a entrar con la parte de Locos por el Cine de este viernes 25 de octubre. O sea que ya está acabando el año, como dice la gente. Ya está todo el mundo poniendo arbolitos desde hace un tiempo, porque uno tiene que ponerse en eso y tratar de sacar dentro de tanta desesperanza un poco de alegría. Entonces, gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero, Carlos solamente me mira porque él... no aporta más nada en esa nómina.
Yo no he visto un tipo más duro que yo.
Bueno, eso lo sabemos. Vamos, gracias Celso. Un día como en el año 1978 fue el estreno limitado del thriller de horror Halloween, dirigido y coescrito por John Carpenter, protagonizado por Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis y Tom Moran. En el año 1991 se estrenó la comedia dramática Curly Sue, La Pequeña Pícara, dirigida y escrita por John Hughes, creador de Home Alone, protagonizada por Jim Belushi, Kelly Lynch y Alison Potter. En el año 2002 estrenaron la comedia de acción y documental Jackass, The Movie, dirigida por Jeff Tremaine, protagonizada por Johnny Knoxville, Van Margera y Chris Pontius. En la parte de los cumpleaños, en 1975, nació en Nueva Zelanda el actor Anthony Starr, quien se popularizó por la serie de Amazon Prime Video The Boys, la cual este año llegó a su cuarta temporada. Próximamente regresará junto a Viola Davis a Amazon Prime Video, protagonizando el thriller de acción G20. En 1989, nació en Australia la actriz Mia Wasikowska, quien se hizo popular por protagonizar el film de aventura y fantasía Alicia en el País de las Maravillas del año 2010 y la secuela Alicia a través del espejo. El año pasado fue la actriz principal del thriller dramático Club Zero. En 1993, y para finalizar, les cuento que nació en Londres la actriz Mia Goth, quien tuvo participación estelar en la trilogía Maxine Pearl, de la cual la tercera película se estrenó este año. El próximo año será la actriz principal en el drama de horror y ciencia ficción Frankenstein, bajo la dirección de Guillermo del Toro, y se estrenará en Netflix. Estas son las efemérides de hoy, viernes 25 de octubre, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Charles.
¿Usted recuerda, Betta B, del actor Hugh Grant, que la policía de Los Ángeles lo atrapó con una prostituta
practicando el sexo oral?
Exacto, eso fue en el 95. Van a ser ya unos cuantos, 30 años casi. Bueno, pues anoche Hugh Grant hizo un pequeño chiste con ese incidente en que la policía lo atrapó, ¿verdad?, con la prostituta en Los Ángeles. ¿Qué pasa? Que él protagoniza una película nueva que se llama Heretic, algo así como hereje. Entonces, los directores de la película, Scott Beck y Brian Woods, también las protagonistas junto a Hugh Grant, Sophie Thatcher y Chloe East, pues ustedes saben qué pasa, que los directores estaban en el podio y llamaron a Hugh Grant al micrófono y él dijo: el Hollywood Boulevard siempre ha sido un lugar que me trae mucha suerte, porque fue por ahí que lo atraparon con la prostituta. Y aquello se vino abajo en chercha total, señores, cuando él dijo que el Hollywood Boulevard siempre ha sido un lugar muy dichoso, le ha traído mucha suerte a él. Solamente duró 54 segundos en el podio y la gente pues gozó mucho eso. Entonces la película que protagoniza él y con sus directores Scott Beck y Brian Woods, se trata de un thriller de horror religioso, porque son dos jóvenes misioneras mormonas, protagonizadas por Sophie Thatcher y Chloe East, que se ven obligadas o se ven compelidas a poner a prueba su fe cuando tocan a la puerta equivocada. Tocaron a la puerta de la casa equivocada y ahí son recibidas por un ser diabólico que es Mr. Reed, protagonizado precisamente por, representado por Hugh Grant, que empieza a acosarla en una especie de juego de gato contra ratones, gato y ratón. Entonces, la película fue presentada ayer en el American Film Festival, el festival que organiza el Instituto Norteamericano del Filme y que tenía como sede el icónico Teatro Chino allá en Hollywood. Y ahí se hizo la presentación de esta película nueva de Hugh Grant, que, repetimos, aprovechó esos 54 segundos para hacer un pequeño chiste recordando, la gente, claro, dicen, pero ven acá, ¿por qué tú bufeas con eso? Y dice, bueno, realmente, ¿qué voy a hacer? hay que señalar que Hugh Grant ha sido de las personas que más se ha enfrentado a los tabloides británicos, que son famosos por meterse en la vida privada de las celebridades. O sea, si hay un país donde los periódicos se meten en lo que no le importa, porque eso son vainas privadas, vidas íntimas de cada ser humano. Si hay gente necia, son esos periódicos, esos tabloides, periódicos sensacionalistas británicos. Y este Hugh Grant ha llevado la voz cantante contra ellos. Porque dice, ¿quién le ha dado derecho a ustedes a meterse en la vida privada de la gente?
Oh, pero tú te vives metiendo. ¿Tú te pareces al carajito? ¿Cómo es que se llamaba el carajito que se murió hace muchísimos años, que era de los años 40, que se paraba el pelito ahí arriba? Que era un personaje cómico, que después, cuando él se fue poniendo viejo, él no encontraba trabajo. Él tenía los cabellitos rectos y los moños para arriba.
No recuerdo.
Lo voy a enseñar ahora.
De los años 40.
Te lo voy a enseñar ahora mismo. Oye una
pero
cosa.
Pero no Pee-wee.
No.
No sé de ahora.
Ese no es, no. Óyete, Carlos, ese carajito, mira. Hola, doña Juana. Ese. Ese que tú también ahí.
Ah, pero este llamando Joshua Aire se llama.
Ah, pero él. Ay, contra el escalo, no sea idiota. El personaje. Ese personaje.
No, que yo no
se acuerda.
No recuerdo bien. No.
Bueno.
Doña, esto aquí,
oigan una
aquí,
cosa, doña. Amigo. Ustedes saben. Ah, hola, ¿qué hay? Esto es cine, ¿verdad? Yo te voy a. Vamos a hacer un ejercicio, Carlos.
A ver.
Si yo te doy 7.600 millones de pesos.
¿Cuánto?
7.600 millones de pesos.
Ya.
A ti.
No hay que seguir.
Entonces ya. Tú me das a mí 2.000 millones para que yo haga 25 películas y el retorno es de un 12%. ¿Cómo se llama la obra?
Eso no es negocio.
Ustedes saben, no, eso no es la ley de cine. Para quienes me han escrito, personas que tenía años que no sabía de ellos, yo no es que esté opuesta, pero sí hay que revisarla. Y hay que revisarla bien, porque ojo, en nómina, en la DGC, en la DGCINE, no se va nada, porque la nueva incumbente es bastante cuidadosa con los gastos en su personal. Pero en la ley de cine, ustedes oyeron bien, 7,600 millones de pesos, ok, 2,000 millones en película, 25 películas y un retorno de un 12%. No me lo, es que no me lo explique.
Están sobrando 5,000 y pico.
Oye,
millones.
No es que están sobrando. Es que no se sabe lo que hacen con eso. Es que eso es una vagabundería. Es que cada vez que hacen una película tienen que comprar cámara. Porque los rompen, supuestamente todo se daña y todo se rompe.
No, así no.
Todo se rompe. Entonces es muy lindo venir a decirle a uno que uno está atacando, que es que vamos a vivir. Por eso yo no hablo de cine dominicano. Por eso yo hablo de disparate de cine de afuera. Para que no venga nadie a reclamarme ni a decirme nada. Y no me escriban. Y si me quieren insultar, ustedes saben que me lo paso por donde la espalda me pierde el nombre. Da el cambio, Benítez.
Tienes que alquilar una camioneta. 809-687-0505. AmeriRent.
La Asociación Nacional de Productores de Asfalto, AMPRAS, invita a la primera feria de equipos pesados de la República Dominicana, que incluye un torneo de golf benéfico y presentaciones, talleres y seminarios con expositores nacionales e internacionales. La feria es gratis y abierta al público. Tendremos las principales marcas de equipos pesados, bancos comerciales y otras empresas vinculadas al sector construcción. La feria se llevará a cabo en Vistas Golf and Country Club los días viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de octubre. Parte de los fondos serán destinados a las fundaciones Amigos contra el Cáncer Infantil, Voluntariado Jesús con los Niños, Clara Lucía y Museo Infantil Trampolín. Más información a través de nuestras redes sociales @AMPRASRD y al WhatsApp 829-305-4231.
El matutino de la 91.
Bueno, ustedes saben que la película de Francis Ford Coppola, Megalópolis, lamentablemente no le ha ido nada bien en la taquilla. Y entonces ahora llega la información en este momento de nuestras fuentes exclusivas, fuentes que solamente nosotros podemos manejar. Veniste, ya llegó lo nuevo, pásamelo, sí, aquí está. Bueno, acaba de ser adquirida, acaba de ser comprada por Studio Canal para la televisión europea. Y también derechos del lo que se llama el video on demand. Megalópolis, recuerdo, la película de Francis Ford Coppola. Entonces, hasta ahora ha vendido por debajo de 250 mil boletas en salas de cine. Este acuerdo de Studio Canal para la televisión europea, este acuerdo excluye, saca del mismo a España, Rusia y a Pay One en Francia, donde la película fue pues estrenada en salas, ¿verdad? Allá en Francia. Entonces, en Francia, déjame ver, la empresa que la adquirió fue Le Pacte, la estrenó el 25 de septiembre pasado y hasta ahora ha vendido unos 250 mil boletos. Yo creo que en Francia es donde mejor le ha ido. El catálogo de Studio Canal, que se considera es el más grande de toda Europa. Ninguna otra empresa de distribuir películas en Europa tiene un catálogo más grande que Studio Canal en toda Europa. Ya tiene clásicos de Coppola como Apocalypse Now, La Conversación, Los Outsiders y aquella One from the Heart. Cada título ha sido restaurado por Zoetrope, la famosa compañía de Francis Ford Coppola, y equipos de Estudio Canal bajo la supervisión del propio Coppola. Por ejemplo, Apocalypse Now, The Final Cut, o la edición final de Apocalypse Now, se estrenó en Tribeca, el Festival de Nueva York, y fue relanzado en el 2019, mientras que Los Outsiders, The Complete Novel, fue relanzado de nuevo en el 2021 y se estrenó en San Sebastián, España. Entonces, la Juliet Hochard, que es la integrante de Estudio Canal, negoció el acuerdo para la televisión europea de Megalópolis con George Heyun, de la empresa que la firma de abogados especializados en entretenimiento, Hirsch Wallerstein Heyun Matloff. El catálogo de filmes de Estudio Canal abarca más de 9.000 títulos, más de 9.000 títulos de 60 países. La compañía ha invertido más de 20 millones de euros en la restauración de 700 filmes clásicos en los últimos 5 años. Más de 20 millones de euros en la restauración de 700 filmes clásicos en los últimos 5 años. Bueno, si esta película Megalópolis de Coppola va a recuperar algo, va a ser así. O, por ejemplo, para el mercado de nosotros, vendiéndosela a una plataforma. Puede ser Netflix, puede ser Disney Plus, puede, bueno, la que sea, que la compre, Paramount Plus, cualquiera. Porque ya se ha visto que a nivel de las salas de cine no, ha sido un fracaso total. Él invirtió de su bolsillo, de sus cuartos.
Que lo de él, que no es lo que pasa aquí.
Exacto. De sus cuartazos, la familia Coppola vendió una gran parte de sus viñedos que hemos visitado ya con mucha frecuencia, sí. Porque nos quedamos allá cuando vamos a visitar California.
Carlos, y él te llamó y te dijo, me se importa, exacto, yo quiero rodar eso. Exacto. Y eso cuarto lo hice yo.
No, porque lo primero que le dije fue, Francis, tú has pensado bien, mi hermano Francis. Claro. Tú has pensado, bueno, que por cierto, ya se refirió Francis a la ley de cine de República Dominicana. Ajá. Eso lo vamos a ampliar el domingo. Ajá. En Locos por el Cine, sí.
De un ese, adelanto, ¿la está apoyando?
No, él dice, claro, él apoya, él dice que el gobierno debe pensar bien el asunto, porque él dice que guarda muchos bonitos recuerdos de cuando filmó
El Padrino
2 aquí en el 70. ¿Sabes
cuánto le dieron a Salma Hayek?
¿Cuánto?
1.700 millones.
¿Cuánto? 1.700 millones. ¿Hoy 1.700 por qué?
Millones. ¿Hoy por qué?
La esposa.
Salma Hayek, la que vino a filmar El Toyo, que tú la has visto en algún cine. ¿Cuánto recaudó esa película?
Pero la de las mariposas.
No, Salma Hayek, el actriz. Pero cuando ella vino los otros días a firmar El Toyo, que yo fui parte de los extras.
No, que, tú quieres decir Sandra Bullock.
Esa misma.
No, Salma Hayek.
Sandra Bullock, sí. No, Sandra Hayek no necesita Salma, eso. Sandra
Hayek el esposo de Salma Hayek. Tiene un marido es con un multimillonario. Bueno, yo me quedo con ellos cuando estoy en Europa, en la casa de ellos. Porque quieres. Así de sencillo
y
que son.
Y te porta bien cuando va allá. Oigan, Liam Neeson ha anunciado que va a dejar de filmar, de rodar películas de acción ahora a sus 72 años. Dice que ya él no va a filmar películas
de acción.
Que él tenga que estar fuñendo mucho, no, porque él es un hombre mayor.
Hay que ser mucho trayón.
Sí, y hay que estarle dando terapia.
Eso es verdad.
Él dice que ya tiene que acabarse algún día. Y que él lleva un tiempo dejando las escenas más exigentes a sus que sus películas requieren a su doble Mark Bancelow. Así que todo apunta que no habrá más a partir del 2025. El actor del que yo les hablaba ahorita es Buck Hall. Era Alfalfa, Carlos. Era que se llamaba el pequeño travieso. Que después se le abrió el pecho y no consiguió trabajo a Manny nunca. Déjenme también contarles que la ganadora del Oscar, Nicole Kidman, compartió que durante el rodaje de su nueva película, Baby Girl, necesitó pausar la filmación debido a la intensidad emocional de las escenas íntimas. Dirigido por... ¿Tú estás oyendo, Carlos? ¿Tú estás oyendo, Carlos?
A ver.
Dirigido por la neerlandesa Halina Regin, este drama erótico explora temas de poder, deseo y dinámicas de género a través de la historia de una poderosa ejecutiva que arriesga su carrera y su matrimonio al mantener una aventura con un joven interno. Kidman interpreta a Romy, una CEO que inicia una relación clandestina con Samuel, un atractivo y misterioso becario interpretado por Harris Dickinson. Antonio Banderas se une al elenco como el esposo de la protagonista, o sea, el venado de la protagonista. En una conferencia durante el Festival de Cine de Venecia, donde Baby Girl tuvo su estreno mundial y Kidman fue ganadora como mejor actriz, la actriz explicó que el papel le exigió explorar territorios desconocidos en su carrera. Siempre estoy buscando a dónde no he ido como actriz. ¿Qué puedo explorar como ser humano? Esta era un área en la que nunca había llegado. A pesar de su experiencia filmando escenas íntimas y desnudos, la actriz admitió que Baby Girl representó un desafío más complejo, tanto física como mentalmente. Ella dijo que hubo momentos en los que se sentía abrumada por la intensidad del rodaje. Había veces durante el rodaje en la que decía, ya no quiero más orgasmos, no te acerques a mí, odio hacer esto, no me importa si nunca me vuelven a tocar en la vida, dijo ella al tabloide. Ahora quiere todo el mundo, porque así es que funciona el marketing, Carlos, ahora quiere todo el mundo ir a ver la película para ver esa escena que seguramente es... nada comparado con las que han hecho actrices como esta niña, ay Dios, Sharon Stone.
A ver.
Esas mujeres. Ay, que me da vergüencita. Oye, ahora.
Oye, te tengo esta de la veterana Helen Mirren. Helen Mirren declaró hace poco que ella cree que Kurt Cobain, el hombre, el músico, compositor, cantante de Nirvana, que navegaría todo el mundo si él no hubiera muerto en los años 90. Durante una entrevista con Brave New World de la publicación británica Evening Standard, la famosa actriz compartió que ella, dice ella, que se siente un poco triste de que Kurt Cobain ya no esté vivo, porque él nunca tuvo la oportunidad de experimentar el GPS, el GPS, y su funcionalidad mágica. Dice ella, siempre digo que es muy triste que Kurt Cobain muriera cuando lo hizo en los años 90, porque él nunca vio el GPS, dice Helen Mirren. Dice ella, el GPS es la cosa más maravillosa. Ver ese puntito azul caminando por la calle, lo encuentro completamente mágico e increíble. Por supuesto, el comentario se produjo, ya viéndolo desde un punto de vista un poco más amplio, sobre el aspecto de que ella estaba envejeciendo. Ella tiene 79 años, Helen Mirren, y dice, si usted tiene suerte, usted podrá envejecer, porque es que muchos se mueren muy jóvenes. Dice, oh Dios mío, ya tengo 79, nunca pensé que llegaría a los 79 años. Y entonces usted se dice, bueno, pues está bien, eso es así.
Oh, pero mátate.
Eso es todo lo que son, exacto. Tú no quieres llegar ahí, pues te fundes tú mismo temprano. Más o menos, dice ella. No es nada del otro mundo esta deducción, pero tampoco es muy bueno uno morirse a los 25 años, dice ella. Entonces dice que Kurt Cobain apenas vio la computadora, dice que toda esta tecnología digital es muy excitante, dice que se siente siempre contenta y muy, se siente curiosidad por lo que pueda venir en el futuro, que eso lo dice ella, lo bonito de la tecnología. Si yo muriera, dice Helen Mirren, si yo muriera a los 27 años, la edad de que murió Kurt Cobain, lo hizo en el 94, murió, pues nunca habría conocido el internet. Cosas increíbles que están ocurriendo todo el tiempo. Ya no tengo mucha ansias de conocer lo que viene próximamente. Eso lo declaró, repito, la veterana Helen Mirren, actriz que está cumpliendo 79 años. Y en conversaciones anteriores, cuando estuvo una vez con Oprah, en el programa de Oprah, también habló de Kurt Cobain. Ella lo ha mencionado ya como 4 veces en esas entrevistas que va concediendo. Ella tiene, parece que, una admiración. Bueno, ustedes saben que Kurt Cobain, lo que pasará que la gente dice, pero ¿y cómo este hombre finalmente se suicida? Se suicida, ¿verdad? Él sufría de unos dolores terribles aquí en el vientre, el estómago. Pero vaya usted a saber qué una paradoja. Cuando él sentía esos dolores, esas crisis de esos dolores, era cuando mejor componía. ¿En serio? Adiós, una cosa. Tú sabes, la vida es así, es una cosa extraña. Igual que Franz Kafka, el escritor, sufriendo muchísimo y sufriendo muy el padre, acosándolo. Entonces te escribe libros como La Metamorfosis. Donde un tipo amanece convertido en un insecto grande. Y imagínate un tipo que se acuesta y al otro día amanece en la cama convertido en una gran cucaracha, un gran insecto. ¿Qué angustia debe ser eso?
Yo amanecí hoy convertida en un dragón.
¿En un dragón? ¿Pero cómo va a ser?
La vecina del piso de arriba, donde yo vivo, parece que dejó de pagar el gimnasio y le ha cogido con hacer ejercicio en su habitación.
¿Con música?
Y eso, no, porque la música, si fuera música, no importa. Ay, ay, ay. Pero ella parece que está haciendo una especie como de pilates de yoga, entonces ella arrastra algo. Tiene unas mancuernas que la deja caer. Entonces yo fui decente y le escribí y le dije, ya no me respondió hasta ahora. Le pregunté qué era lo que estaba pasando en su habitación. Porque mi hermano, una mujer que no duerme, ella le cogió que coja para la sala. Para no ponérselo en el grupo, tú sabes. Oigan, ya nosotros estamos terminando, pero déjenme decir una cosa. Ya se van a cumplir, eso también, voy a estar igual que Carlos. Les voy a adelantar algo para el domingo. Sobre el 25 aniversario de Matrix, de las hermanas Wachowski. Ya, 25 años. Dice Keanu Reeves que mientras...
Pero son las hermanas...
Wachowski, exacto.
Ellos eran hombres cuando hicieron la película, pero ahora son...
Son señoras, son damas. Pero nunca van a tener la menopausia. Pues que mientras puedan seguir pagando sus facturas, dice él, prefiere no pensar en el dinero, la fama o el éxito. Yo vi un reportaje de cómo vive él y realmente poca gente es como quien tuvo pérdidas. O sea, que él estaba casado, él vivía con una novia, una esposa, casado, sí. Ella estaba embarazada.
Iba camino al hospital a dar a luz el niño, tuvo un accidente.
Oh, Dios.
Se murieron los dos. Y por ahí María se va. Entonces, Benítez, a mí, cuando Carlotis termine de despedir el programa, me va a complacer. Para ver si el espíritu, no te voy a decir mío, cambia hoy un poco, porque caramba, eso es vejigazo y vejigazo. Y si fueran en un sitio, no te digo, pero como por todos los lados y no pegan una. Así que el domingo de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3, estaremos Carlos Almanzar y Doña Betsabe. Espero ya tener la voz mejor. Y luego de ahí, pues ya usted sabe que entra.
Locos por los clásicos. Esta semana vamos a tener un programa que habíamos hecho antes, un año hacia atrás, porque si algunos se han dado cuenta, Pedro María Santana no ha estado en su programa esta semana y es porque está malito. Él está de buen ánimo, está internado, va a tener una cirugía menor, pero quiere que ustedes sepan que él está bien. Y que, bueno, yo hablo con él un par de veces al día, desde el día que está interno, y todo parece ir evolucionando de la mejor manera. Así es que ese programa, ustedes lo habían oído ya, pero lo escuchan desde otra arista, para que no les suene raro si encuentran una fecha o algo mal que se diga del momento. Por aquí nos encontramos nueva vez el próximo lunes a partir de las 6:30 de la mañana en el matutino de la 91. Bye, bye.